Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 21 de marzo del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovi, para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega el cuadrante del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen también las frecuencias de Radio Grito desde el pueblo de Lares, hasta donde llegan también sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos, como siempre, todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Les tendemos el saludo también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook, de mi página personal, también a través del Facebook de la emisora se pueden contactar. La grabación queda en YouTube para que la gente la pueda ver allí. Usted puede encontrar Radio Cumbre en Facebook si pone Cumbre 1470 AM. Ahí puede también, los programas quedan grabados para ser escuchados en otros horarios, otros días de la semana. Y lo mismo ocurre a través de las redes sociales y páginas de internet de Radio Grito. También nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet. La página antigua de Morality Media se encuentra bajo moralidad.com. La página más reciente, contralacorriente.net. En las redes sociales como X, lo que era antes Twitter, el programa, tanto el que transmite Cumbre como el que transmite Radio Grito, quedan también grabados allí y se colocan en un post para que la gente que, ¿verdad?, transita más la red X que Facebook, pues lo puedan encontrar allí. Esta semana pues, ha sido una semana bien interesante. Una de las cosas, ¿verdad?, que llama mucho la atención, y voy a empezar con una noticia, ¿verdad?, de Estados Unidos, porque a la verdad que el departamento este de eficiencia gubernamental, el famoso DOGE, D-O-G-E, Department of Government Efficiency, que dirige Elon Musk, sigue dando de qué hablar, y más que de qué hablar, hay una campaña en Estados Unidos, en Estados Unidos nada más no, también en otras partes de Europa, de vandalismo contra automóviles, ¿verdad?, de esta marca, ¿verdad?, que tiene Elon Musk, y los dealers, las facilidades también de venta de estos automóviles y troces, están siendo vandalizados en una forma increíble. Dicen que estos vehículos también, ¿verdad?, tienen sus cámaras y sus cosas, y en muchas ocasiones pues han grabado, ¿verdad?, incidentes donde hay personas que quedan ahí evidenciadas, ¿verdad? Y es interesante el asunto porque hay mucha gente que en supermercados y en otros lugares pues se han dedicado a rayar, el famoso rayazo, que una persona se baja con la llave y se la pasa de lado a lado al vehículo del lado que está mal estacionado o que eso es vandalismo en cualquier liga. Nadie merece que le rayen la puerta de un carro. Pero curiosamente he visto muchos videos en internet donde hay gente que ha grabado las personas haciendo eso y después los han confrontado en vivo y le han tomado el número de tablilla, se le han ido detrás, le han preguntado por qué hicieron eso. Oiga, y no solamente son gente joven, gente mayor de edad. Vi un par de videos donde un señor mayor ya no hallaba ni qué decir, porque lo cogieron rayando y estaba, parece que haciendo la compra con la señora y no hallaba ni qué hacer, ¿verdad? Ni qué contestar, porque sencillamente lo cogieron, lo filmaron en video, ¡pam! Y le tomaron la tablilla y me imagino que el individuo pues va a pasar un gran mal rato, porque lo menos que van a hacer es que lo pueden acusar de vandalismo. Y si no lo procesan por el vandalismo, lo menos que van a hacer es lograr que el individuo tenga que pagar los daños que cometió contra esa propiedad. O sea, estamos viviendo en un mundo bien, bien agresivo, un mundo violento donde hay facciones y grupos que están totalmente envenenados con Elon Musk, que por cierto, antes del apoyo que le dio a Donald Trump en las pasadas elecciones, era un héroe dentro de los demócratas por los carros eléctricos, ¿verdad? Por las baterías eléctricas, ecoamigables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cometió para, ¿verdad? Para su desgracia, ¿verdad? Cometió el error de apoyar a Donald Trump. Y hay gente que ese tipo de error, ¿verdad? Lo ponemos ahí entre comillas. Ese tipo de error hace que mucha gente en Estados Unidos, pues, de amor, pues le cogió odio. Y entonces ahora quieren desquitarse con sus empresas. Y yo digo, bueno, meterse con las empresas de la persona más rica del mundo, pues tiene sus desventajas. Y es que muchas de las personas que se están metiendo, pues van a terminar los presos o demandados en los tribunales. Y esta semana, la Bondi, no sé si es la secretaria de Justicia, sí creo que es esa, anunció que todo este tipo de cosas que se está organizando para afectar estos negocios de Elon Musk se pueden ya ir considerando terrorismo doméstico. ¿Por qué? Bueno, porque son organizados, son movimientos organizados. Yo curiosamente vi la semana pasada estas cosas que aparecen en Twitter, que la gente después las borra, pero cometieron el error de publicarlo y alguien lo copió, le dio un screenshot y lo tiró para adelante y ahora pues difícil, sucio, difícil poder enfrentarse a lo que la gente escribió. Y fue una persona que estaba anunciando a amistades para que se lo pasaran a otras amistades y ahí fue que el error se comete, porque si usted se lo pasa a un amigo pero le dice que se lo pase a otros amigos, pues usted no sabe a quién se lo va a pasar el otro y el otro al otro, y cuando usted viene a ver, alguien lo va a publicar. Esta persona estaba diciendo que estaba buscando personas que estuvieran, que se le iba a pagar 40 pesos la hora para que fueran a uno de estos establecimientos, ¿verdad?, donde están los carros y los trucks estos de la compañía de Elon Musk. 40 pesos la hora para que fueran de 1 a 3 de la tarde. Estaban los horarios. Y se quería meterle 2 o 3 horas más, pues también se las pagaban. Pero por lo menos 40 pesos la hora para que se fuera a una demostración en X o Y lugar. Y allí pues se le daban las instrucciones, ¿verdad?, de cómo era que iba a darse la protesta y qué sé yo. Que obviamente el darse la protesta es que se iban a meter con latas de pintura, iban a vandalizar vehículos, robots de estos y propiedad. dentro de unas facilidades, ¿verdad? De esta persona, simple y llanamente porque esta persona está dirigiendo un departamento hasta el año que viene, porque esto fue una tarea, ¿verdad?, con fecha de expiración. No es que Elon Musk va a estar los 4 años, o sea, el tipo tiene que atender sus negocios, pero decidió, pues, prestar un año hasta el año que viene, hasta el 2026, y va a estar al frente de esto. Y es tanto la grasa que ha recortado, ¿verdad? Porque hay personas que solamente escuchan noticias locales o noticiarios liberales en Estados Unidos, que de lo único que hablan es de los despidos. Pero usted no ve los medios de comunicación en Puerto Rico hablando del despilfarro de dinero que el gobierno federal había estado a través de sus agencias despilfarrando por años y años. De eso usted no escucha, usted escucha solamente de los medios aquí que hay un montón de despidos, que va a haber una inflación, que nos preparemos para la hecatombe, bueno, la tercera guerra mundial viene en camino. De todo eso es que hablan los medios, que de hecho, tengo que decir, muchos de los medios televisivos en Puerto Rico ya ni siquiera vale la pena verlos. Tienen a políticos derrotados como analistas en campañas de miedo permanente. Cuando no meten miedo, los meten un embuste o dicen una media verdad, que también es otra, es una mentira. Y eso le crea ansiedad a la gente, y también pues es terreno fértil para que personas que quieren hacer daño o que quieren utilizar la violencia como una herramienta de lucha, pues se ponen las botas y agitan a gente, ¿verdad?, que se desestabiliza con malas noticias, ¿verdad?, y que están dispuestos a hacer lo que sea. Mire, yo estaba viendo, por ejemplo, un post de la semana pasada donde una persona que fue empleado, ex empleado de ICE, ¿verdad?, el aparato este federal que tiene que ver con inmigración. Y este ex empleado se unió a una firma a principios del 2021 que tenía unos contratos con el HHS para poderle dar alojamiento temporero a los inmigrantes, ¿ves? Y abrirle estos edificios grandísimos con mesas como de comedor, pero una cosa gigantesca, ¿verdad? Bajo techo, con otras facilidades más, cocina y qué sé yo qué. Y el problema es que Elon Musk se metió con su equipo allí y se dio cuenta de que esa compañía, que empezó generando 8.3 millones al año en el 2020, de momento en el 2023 ya no generaban 8.3 millones, sino que estaban generando 520 millones. Oiga, usted aumentar de 8 a 520 millones de pesos es algo tremendo. Y desde marzo del 2024, este ente federal, el HHS, habían pagado 18 millones de dólares mensuales por mantener una facilidad abierta. Y agárrese, porque la noticia es esta: una facilidad que ya estaba vacía, una facilidad que estaba desierta. O sea, una facilidad que en el mejor de sus momentos estaba por debajo del 20% de ocupación, pero que le costó 215 millones de dólares anuales al gobierno de los Estados Unidos, y se le acabó el guiso. Oiga, porque hay guisos que son de 2 o 3 pesos, pero un guiso millonario donde usted tiene una empresa que de momento de 8.3 en en 2 años o 3 llega a facturar 520 millones y que en el 24 ya no tenía eso, esas facilidades abiertas, y aún así le pagaban 18 millones de pesos al mes por el alquiler de esas facilidades vacías. Pues ¿quién no va a estar enojado? ¿Quién no va a querer rayarle los carros de la marca que produce Elon Musk? Pues cualquiera. Pero obviamente el que hace eso pues va a terminar mal, ¿verdad? Y siempre también pues van a cometerse sus errores, y en esta masa de despidos pues van a haber algunos despidos que no sean justificados. Hay otros que sí van a ser justificados. Y cuando llegue el 2026 y el Departamento de Eficiencia Gubernamental pase a la historia, el gobierno de los Estados Unidos se habrá economizado billones de dólares, que ojalá vayan a otros servicios importantes que se le dan a poblaciones necesitadas en los Estados Unidos. Bueno, vamos a... Ya se acerca el momento de la pausa. Vamos a pausar para escuchar mensajes de interés. Y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Comercial El Pare, Ferretería, Casa Agrícola y Cash and Carry, ubicado en el cruce de Lao, antiguo Pet House, debajo del Salón Imperial. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí, seguro encontrarás todo lo que buscas en efecto de ferretería en general. Casa Agrícola y Cash and Carry, amplio, cómodo y fresco. Local muy conveniente para que te sientas en familia y encuentres todo lo que necesitas. Y lo mejor, ese trato de amigo que tanto te gusta. Para más información, se puede comunicar al 787-453-7153. Comercial El Pare, Casa Agrícola y Cash and Carry.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Cuando amamos, no hacemos daño y nos complace ayudar a otros. El amor es un sentimiento intenso y hermoso hacia otras personas. Es un sentimiento que nos hace feliz y nos da la energía para convivir con otros en paz y armonía. Es fácil reciprocar amor a nuestros padres, hermanos y demás familiares. No te conformes con amar solamente a los tuyos. Ama con intensidad. Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Un mensaje del Hogar de Niñas de Coupey y esta emisora.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
¡Atención, Aguadilla y sus alrededores! ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? ¡Entonces esto es para ti! Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar. Atención Aguadilla y San Antonio, ¿necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto, Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segundo segmento del programa de hoy. Tengo una columna que quiero leer, ya sea en este segmento o en el próximo que se me quedó de la semana pasada, cuando la semana pasada pues cubrimos la noticia esta del bluff este, del famoso aquel memorando de orden ejecutiva que tenía y que Trump y que estaba a punto de darlo a conocer y qué sé yo qué, que resultó ser un paquete mediático, una media verdad, porque sí existía un documento escrito, pero no tenía que ver nada con Donald Trump, ni que lo tenía en sus manos, ni que iba a ejecutarlo, ni que ya eso estaba discutiendo en el Congreso. Todo eso fue un bluff publicitario, ¿verdad?, para que los medios de comunicación en Puerto Rico pues le dieran una publicidad inmensa, y ese fuera el tema de discusión hasta la semana pasada, porque el ciclo de noticias en Puerto Rico es bien corto, súper, súper corto, ¿verdad? Y pues después de una semana la noticia muere, pero el que se inventó la noticia y la puso a correr y se la mandó a un diario de estos inglés, de estos que no tienen mucho cuidado en verificar lo que les llega y cómo lo presentan, pues, al igual que muchos medios aquí también escritos y periodistas en Puerto Rico, que tiran las cosas y después dicen, un alegado rumor, ¿verdad? Qué distinto a la categoría de periodistas del pasado, que cuando informaban algo que no podían revelar la fuente, por lo menos iniciaban fuentes de entero crédito, nos dicen que está pasando esto. Y si usted veía que ese periodista era uno que pegaba lo que decía era verdad, pues cada vez que decía fuente de entero crédito, pues, ¿verdad?, se le adjudicaba una credibilidad. Pero ahora no, ahora la gente dice, bueno, se rumora que está pasando esto, o dicen por ahí, o alguien dijo este bochinche por ahí, yo lo tiro como lo oí o como lo escuchó fulano y me lo contó a mí. Eso no es noticia, eso no es periodismo serio, ¿verdad? Y esa semana, mientras se estaba discutiendo todo eso, hubo un economista aquí que conoce mucha gente, Gustavo Vélez, que escribió una columna bastante extensa en uno de los periódicos aquí nacionales, el periódico El Nuevo Día, titulada ¿Está Puerto Rico preparado para la independencia? Y yo quiero leerla porque el tema es interesante. Pero antes de eso quiero comentar algo, ¿verdad?, que ocurrió el miércoles de esta semana. Y digo interesante porque vi cosas que no había visto en años anteriores, ¿verdad? El proyecto del Senado 97, que hace que las menores de edad que vayan a una clínica de aborto, hacerse un aborto, se establezca un protocolo porque esas menores de 15 años no tienen edad legal para consentir en tener relaciones sexuales. Y una menor, el que se acueste o embarace a una menor de 14 años de edad cometió una violación técnica. Y aquí, en el cuatrienio pasado, se hicieron investigaciones de una cantidad que superaba creo que las 60 menores de edad que habían abortado y que no ocurrió absolutamente nada. Las clínicas de aborto no refirieron eso al Departamento de Justicia, llamaron a la policía para informar que había una menor, ¿verdad?, que estaba buscando un aborto. Y se hizo esta investigación en el Senado, que eventualmente fue referida al Departamento de Justicia, que determinó, ¿verdad?, que sí, que habían ocurrido unas instancias, ¿verdad? Pero de eso a tomar acción contra las personas que cometieron el delito de violación técnica, pues quedó en nada. Y por eso se radicó, uno de los primeros proyectos también que se radicó entrada el mes de enero, tan pronto entró en vigencia la sesión ordinaria del 2025, fue este proyecto que radicó la senadora Joan Rodríguez Bebe, que también es coautor, creo que de la medida del senador Tomás Rivera Chat, el presidente del Senado. Y ese proyecto fue ya votado en el Senado y fue votado a favor. Y ahora ese proyecto pasó a la Cámara de Representantes y este miércoles de esta semana tuvo su primera vista pública. Se citaron, obviamente, a esta primera vista pública, como es usual allí en la legislatura, a las agencias gubernamentales. Esos son los primeros. Posiblemente la próxima vista sea para las personas que son los dueños de las clínicas o las personas que están a favor del aborto. Yo me imagino que eso pues tendrán su día también allí. Y que también todas las personas que apoyan ese proyecto, pues como organizaciones religiosas o cívicas, organizaciones sin fines de lucro que trabajan a favor de la vida y de la familia, pues van a deponer a favor del proyecto, porque lo que pretende es proteger a menores de edad y también que no quede impune un delito de violación o de incesto. Y que persona que le haga ese daño a una menor de 15 años tenga que enfrentarse a la justicia. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? ¿Quién puede estar en desacuerdo que se le haga justicia a una menor que quedó embarazada fuera por un fruto de una violación o de un incesto o de un cuento que le hizo un adulto, como pasa también aquí en Puerto Rico? Labiosos de esto, que le hacen cuentos a menores de edad, y una vez quedan embarazadas las llevan allí y le dicen: no, te tienes que someter a un aborto, ¿verdad? Lo dicen de otra forma, y la llevan allí al abortorio y allí pues le terminan el embarazo, le asesinan la criatura que tiene allí adentro en su vientre, y el individuo que cometió el delito siguió por ahí para abajo como si no hubiera pasado nada, se deshizo, ¿verdad?, de la prueba. que lo podía inculpar. Y la clínica que hizo eso y que no lo notificó a las autoridades, pues también se hizo cómplice, ¿verdad?, de un acto criminal. Pues mire, este miércoles pasado comenzaron las vistas y ocurrió lo más curioso del mundo. Solamente comparecieron dos agencias de gobierno. La primera de ellas fue la Procuradora de la Mujer. La Procuraduría de la Mujer, y la otra, ahora mismo me lo dijeron, pero se me olvidó. Estaba citado el Departamento de la Familia, estaba citado el Departamento de Salud y el Departamento de Justicia, y los tres departamentos se excusaron, lo que le causó un gran malestar al presidente de la comisión, ¿verdad? Estaba bien molesto porque se separa un día para esto y vengan tres agencias principales del gobierno que siempre han ido a favorecer el aborto, siempre, siempre. En los últimos yo no sé cuántos años, cada vez que va a justicia allí es a favorecer el que no se restrinja ni se toque el asunto del aborto en el país. Curiosamente, las dos agencias que fueron el miércoles pasado estuvieron de acuerdo con el proyecto del Senado 297. Y uno dice, pero qué interesante está esto. La primera vez que yo veo eso en años, en décadas. O sea, y por eso teníamos un interés grandísimo de ver qué iba a decir el Departamento de Justicia de Janet Parra, el Departamento de Salud bajo el doctor este que está en la controversia, que siempre ha ido a favor del aborto, toda su vida a favor del aborto allí, a testificar siempre. Es una persona que cree en el aborto como un derecho, a pesar de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya determinó que no existe un derecho constitucional al aborto, punto. Esa es la ley de la nación, aplica a Puerto Rico. Y todo el mundo estaba, ¿verdad?, pendiente. Obviamente, el secretario de Salud, con el revolú que tiene con su nominación, en la vida iba a aparecerse en el día de hoy. Y mucho menos a contradecir a una legislatura que dice que es conservadora y que está radicando unos proyectos de corte conservador. Se acababa de liquidar hoy si iba y estaba en contra de ese proyecto. Así que lo dejaron ya para la próxima semana, que ya no sé si sea todavía el nominado, ¿verdad? Porque le han explotado un montón de asuntos y de revoluce con el Colegio de Médicos Cirujanos, que ha hecho que el presidente del Senado cite una reunión de estas que no son tan usuales en Puerto Rico, donde se llevan unas personas en controversia y allí todos los senadores de todos los partidos tienen la oportunidad de hacerle las preguntas que quieran hacerle. Ya usted sabe, eso se presta para que la gente se siente allí y les pulguen la vida y le saquen todo el récord a este nominado, ¿verdad? Que yo pienso que no debería pasar el filtro del Senado. O sea, su participación durante el asunto de la pandemia, su participación en contra de proyectos que querían proteger la vida, pues, no lo hacen la mejor persona para ser el secretario de Justicia de este país. Pero tendrá su día la próxima semana, ¿verdad? Y yo no sé si esté ya como nominado o como confirmado cuando se dé la vista del proyecto del Senado 297, que tiene que ver con reglamentación de todas estas menores que van a buscar un aborto en algún abortorio de estos de los que existe en Puerto Rico. Algo que me llamó mucho la atención es que, como fueron dos agencias y las dos fueron a favor del 297, no hubo cobertura de medios. Si van cuatro de la pañoleta verde y forman un escatateo allí en el Capitolio, toda la prensa cubre eso. si las dos agencias, la Procuradora de la Mujer y todos los que fueron hoy a favor del proyecto hubieran ido en contra y le hubieran mandado a la ponencia, hubieran estado los medios cubriendo eso y diciendo, no, estas agencias de gobierno están en contra de este proyecto. Oiga, pero como estuvieron a favor, la gente que vio esa vista tiene que haber visto por YouTube, porque la Cámara, al igual que Liberty lo hace con el Senado, pues ponen las sesiones y a veces también ponen vistas públicas para que la gente se pueda enterar. Ahí vemos, ¿verdad?, el desfase, la poca vergüenza que se da en la cobertura mediática aquí, que cuando es en contra de los valores morales, cobertura todo lo que da. Cuando se trata de la protección de la vida, la protección de una menor de edad, hacerle justicia a las menores de este país, el involucrar a los padres en decisiones que tomen los hijos sobre asuntos que le van a afectar para toda una vida, pues ahí los medios no están presentes. Se citó una vista posterior para darse la próxima semana, en una hora que obviamente la ponen a propósito, 1:00 p.m, para que los medios ya se hayan ido o los medios no se queden, no haya mucho barullo y se vuelve mucho revolú, como cuando las vistas las dan a las 10:00 a.m, que está toda la prensa allí. Y todas estas personas que están a favor del aborto, pues buscan a todos sus acólitos en los medios, los reúnen allí y hacen un circo. A 1:00 p.m, pues es menos probable eso. Y mucho más en semana, cuando atracan cruceros allí en el viejo San Juan, que para conseguir un parking es un proyecto. Usted va a parking pagado en el viejo San Juan cuando están, habían 3 cruceros el miércoles. Eso fue lo que ocurrió el miércoles. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Ese es el sonido de una gota cayendo en varios envases que te regaló tu tía en Navidad. Esa está a punto de llenar una lata grande de galletas que te jampeaste anoche. Este es el sonido luego de un sellado de techo con Home Power Roofing, apoyado con el equipo de expertos del artesano de los techos y su sistema Sintron. Llama hoy al 787-413-1497 y olvídate de las goteras. Sella tu techo. Vive tranquilo. Home Power Roofing.
En Larecop contigo siempre. Gana con tus acciones. Por cada $20 que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar 1 de 4 premios de $500 en efectivo. 1 de 4 premios de $250 en efectivo. 1 de 4 premios de $150 en efectivo. 1 de 8 premios de $100 en efectivo. 1 de 4 televisores de 85 pulgadas. Y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre.
Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Cuando amamos, no hacemos daño y nos complace ayudar a otros. El amor es un sentimiento intenso y hermoso hacia otras personas. Es un sentimiento que nos hace feliz y nos da la energía para convivir con otros en paz y armonía. Es fácil reciprocar amor a nuestros padres, hermanos y demás familiares. No te conformes con amar solamente a los tuyos. Ama con intensidad. Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Un mensaje del Hogar de Niñas de Coupé y esta emisora.
¡Atención! Se alquila locales comerciales. Estamos ubicados cerca del cruce de Altamira. Si usted desea más información, puede comunicarse al 787-453-7153. ¡Se alquila locales comerciales! Que la magia del verano brille con Estilo Salón. Nos especializamos en el cuidado del cabello, uñas y maquillaje para toda ocasión. Estamos ubicados en la calle Pedro Albizu Campus número 32 en Lares, Puerto Rico. Para más información, comunícate con nosotros al 787-312-0728. Estilo Salón.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
En otra dimensión, Puerto Rico ya resolvió el problema de la energía eléctrica. Por ejemplo, imagínate energizar tu hogar con un aparato que convierte los ronquidos en energía. O tener un dispositivo que convierte las ondas sonoras del coquí en energía. En nuestra realidad, tienes a Home Power Sun Energy, porque cuenta con más de 300 brigadas y la garantía de servicio más abarcadora de Puerto Rico. Llama hoy al 787-413-1497. Home Power, tu tranquilidad, nuestra energía.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, ya entrando en el tercer y último segmento del programa de hoy, quiero leer y obviamente, ¿verdad?, en análisis político de las cosas que ocurren, ¿verdad?, particularmente las relacionadas al estatus que siempre pues mueven opinión pública en Puerto Rico y son temas de discusión de 365 días en Puerto Rico. Aquí la gente vive y respira política, ¿verdad? Aún los que dicen que no, yo no me meto en eso, sí, leen y si tienen que participar de algún intercambio de opiniones entre amistades y qué sé yo, lo hacen. Y Gustavo Vélez, ¿verdad?, que tiene una columna que es de economía en el periódico El Nuevo Día, escribió esta columna titulada ¿Está Puerto Rico preparado para la independencia? Y quiero leerla, o sea, y obviamente, ¿verdad?, como todas las columnas que yo leo aquí, no es que necesariamente esté de acuerdo en todo lo que escribe el columnista o esté a favor o en contra. Sencillamente quiero leerla y que las personas también pues puedan hacer sus propios análisis, ¿verdad?, luego de escuchar la misma, ¿verdad? Y dice así esta columna, la leo. Dice, cuando comenzó el 2025 siempre tuve la sospecha de que iba a ser un año de grandes desafíos. Pero jamás pensé que el nuevo año comenzaría de forma tan errática y descabellada. Los que seguimos de cerca algunas de las promesas electorales del entonces candidato Donald Trump, estábamos un poco más preparados y sabíamos de antemano de sus posibles políticas económicas y fiscales. Transcurrido dos meses del 2025, estamos inmersos en una vorágine sin precedentes que ha alterado el orden político y económico global y nacional como lo conocíamos. Dentro de esta especie de locura institucional nos enteramos recientemente de que un grupo de puertorriqueños ha aprovechado el caos prevaleciente en la capital federal para promover la independencia de la isla mediante una orden ejecutiva presidencial. Según reporta el corresponsal del Nuevo Día en Washington, José Delgado Robles, dentro de este grupo hay abogados, economistas y otros profesionales que se han dado a la tarea de agitar aún más el avispero, colocando el tema de la independencia en el radar de la Casa de Trump. En momentos en el que el presidente ha decidido abrir conflictos con media humanidad, incluyendo con aliados importantes como su socio comerciales y militares, tenemos un grupo de boricuas aprovechando el desconcierto en la capital federal para promover la política, la república por la cocina. La alianza de estos independentistas teóricos con la nueva ultraderecha republicana no es solo peligrosa, sino irresponsable. Los expertos en materia constitucional y jurídica sobre este tema siempre han abogado porque cualquier proceso que nos lleve a la soberanía debe iniciar mediante legislación en el propio Congreso y que se fundamente en un diálogo serio y responsable entre todas las partes. De hecho, el derecho internacional provee un marco legal que debe gobernar el proceso mediante el cual una colonia adviene al autogobierno. Empujar un proceso por decreto presidencial no solamente es temerario, sino antidemocrático. Los ideólogos o arquitectos de esta nueva escuela de pensamiento de corte antidemocrático, de promover la independencia por la vía rápida de un decreto presidencial, usan como principal argumento que al separar a la isla de Estados Unidos, el gobierno federal se ahorraría millones de dólares. Con una precisión quirúrgica, los nuevos cabilderos de la independencia le ponen en bandeja de plata a Trump y a sus asesores el tema del costo fiscal del territorio, justo en momentos en que Elon Musk y su, bueno, mercenario, es una palabra que él utiliza, fiscales, implantan recortes masivos de empleados y el gasto federal. Bueno, me detengo aquí, obviamente, lo que está haciendo Elon Musk fue lo que se prometió en la campaña de Donald Trump. Obviamente, yo entiendo al economista Gustavo Vélez cuando menciona esto, ¿verdad? Pues hay un montón de economistas que están en brote total. O sea, porque Trump está meneando el palo, como dice, está sacudiendo la mata de una manera pues, que tiene intranquilo a un montón de personas que tenían sus guisitos permanentes, que eran parte del gobierno permanente, que estaban recibiendo de millones de pesos para costear sus ideologías y sus cosas, y de momento eso no está. Pues mire, mi hermano, sí, en ese sentido hay un caos. Porque se están quedando sin guiso un montón de gente que aprovechaba la corrupción gubernamental, la falta de fiscalización de fondos del gobierno de los Estados Unidos para hacer y deshacer, y ya se le acabó. O sea, y este asunto de emplear como empleaban corporaciones en Puerto Rico que se fueron a la quiebra, ¿ustedes saben a quién me refiero? Porque había que emplear el hijo del alcalde fulano de tal y el otro por allá legislador, pues mira, colócame a este ahí como, aunque sea como una persona de esta, ¿verdad? De mantenimiento, con un sueldazo del cara. Y usted sabe cómo terminó, por ejemplo, la autoridad de energía eléctrica aquí, pues en Estados Unidos se da lo mismo. Los políticos mueven a su gente y y le dan trabajo y qué sé yo qué, y a veces van allí a hacer poco o nada, a sentarse a mirar un celular todo el día, algunas personas. Hay otros que sí, que trabajan, y si le preguntan cuál es su agenda de trabajo que ha hecho en la semana, pues pueden llenar dos papeles de todo lo que han hecho. Y hay otros que no lo pueden hacer porque simple y llanamente son batatas políticas. Y y el batatero político debe terminar. Aquí pues no hay esa voluntad para hacerlo en Puerto Rico, pero allá nombraron a una persona que lo está haciendo, ¿verdad? Y tal vez pues a eso es que se refiere Gustavo Vélez en este último párrafo que acabé de leer. Sigo acá en la columna. Dice, más allá del mecanismo procesal para promover un proceso de separación de Estados Unidos, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿está Puerto Rico listo para la independencia? La respuesta es que claramente no lo estamos. Los cabilderos de la independencia por decreto presidencial parecen obviar que hoy Puerto Rico carece de lo que un teórico alemán, Carlos Marx, padre del marxismo, llama como las condiciones materiales para transitar hacia una república soberana. Por eso es que como parte de la propuesta de tránsito hacia la soberanía, los proponentes de esta estrategia plantean un periodo de transición con fondos federales para evitar que una hipotética república puertorriqueña se convierta en una segunda Haití en el Caribe. Específicamente plantean que el gobierno federal provea 36 mil millones por dos décadas para desarrollar el país, y argumentan que el costo de mantener el estatus colonial por medio siglo más bajo la propuesta de separación le va a ahorrar al gobierno federal 617 mil millones. Por último, sugieren que la hipotética república mantendría el uso del dólar estadounidense, no se alterarían los pagos del seguro social y los puertorriqueños que así lo deseen pueden mantener la ciudadanía estadounidense. Lo que parecen obviar los proponentes de la independencia por decreto presidencial y que su propuesta no contiene son los retos estructurales que hoy enfrenta la isla para moverse a la soberanía. En primera instancia, luego de 2 décadas en contracción económica y la quiebra gubernamental, hoy Puerto Rico carece de una base productiva saludable y estable para embarcarse en un proceso de independencia. No quiere decir que sea inviable una posible ruta hacia la soberanía, pero cualquier proceso de separación debe proveer los mecanismos institucionales para garantizar la estabilidad macroeconómica, proveer garantías jurídicas a la inversión y asegurar un clima de hacer negocio que no provoque una fuga masiva de capitales. La mera inyección de dinero federal dentro de un proceso de transición no garantiza las condiciones anteriormente descritas. Un proceso de separación mal planificado puede desembocar en un alto nivel de riesgo país y provocar un descalabro económico en corto plazo que haga inviable la República desde el saque. Por otro lado, luego de más de un siglo como posesión de Estados Unidos, Puerto Rico se ha convertido en un apéndice cada vez más dependiente de transferencias federales y carece de fortaleza económica propia. La isla carece de una oferta exportadora nacional y es altamente dependiente de las importaciones de bienes y servicios, así como los flujos de capitales del exterior. Cualquier conversación o proceso de descolonización debería comenzar con la creación de un modelo económico que le permita a la isla construir capacidades competitivas globales, construir de forma gradual estructuras productivas propias y desarrollar relaciones comerciales con el entorno regional y global. Por último, y no menos importante, ¿qué tipo de clase política estará al frente de este proceso libertador y de tránsito a la independencia? Es decir, ¿quiénes serán nuestros nuevos gobernantes? ¿Los mismos que nos trajeron a la actual crisis? ¿O tendremos gente que construya un gobierno capaz de llevarnos por la ruta de la prosperidad y el éxito? Oiga, yo le añadiría otra pregunta más aquí. Ya terminé la lectura de la columna. Y si son los mismos estos que están proponiendo estas cosas desde los Estados Unidos, porque hay gente que desde ellos le llaman la diáspora, desde allá, con casas en Orlando, con casas en diferentes estados, con tremendos salarios y posiciones allá, pues quieren determinar lo que va a pasar con los que vivimos aquí. O sea, y están recibiendo todos los beneficios que se obtienen en los Estados Unidos en términos de empleo, sueldos, posiciones. Y entonces quieren para la gente que están al otro lado del charco, los que estamos acá nosotros, pues que nos endilguen un estatus político particular, en este caso la independencia. Y uno tiene que preguntarse quiénes son entonces los próximos gobernantes. Gustavo le pregunta si son los que nos quebraron los que van a gobernar la nueva república o si va a venir otra gente. Y yo me pregunto, bueno, ¿serán los que ahora mismo tienen unas ideologías separatistas y socialistas? ¿Esos son los que nos irán a gobernar en una nueva, en un nuevo estatus independiente de Puerto Rico? Alguien una vez me preguntó, un periodista una vez me preguntó, ¿usted le tiene miedo? Se estaba hablando de independencia. Pues yo dije, mire, yo no soy independentista. Y un periodista me dijo, pero Picón, tú dices que tú eres creyente, ¿tú le tienes miedo a la libertad? Yo le contesté, no, yo no le tengo miedo a la libertad, quien yo le tengo miedo a los libertadores. A la libertad nunca le he tenido miedo. A la gente que quiere meterse a ser nuestros libertadores son a los que uno tiene que tenerle temor, porque esos son los primeros que una vez lleguen al poder, le quitan las libertades al que ya las tiene. y son los que harían que la gente en Puerto Rico tomara el primer vuelo que encontrara para empezar, tratar de empezar una nueva vida en los Estados Unidos. Y hay una generación en Puerto Rico de gente mayor que no puede hacer eso, que no tiene la juventud para hacer eso. Y es una población grande en Puerto Rico, ¿verdad?, que tiene que examinar muy bien todas estas propuestas. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Solamente unos segundos, ¿verdad?, para exhortar, como siempre, a las personas a que este domingo visite una iglesia, la iglesia, ¿verdad?, de su predilección, y lleve a su familia, lleve a sus hijos. Es la mejor inversión de fe, valores y esperanza que usted puede dejarles como legado para poder construir un mejor Puerto Rico. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.